ha sido un trabajo muy productivo. Creo que a nivel también provincial ha sido muy provechoso. Hemos sacado, estamos instalados ya en la sociedad de la provincia de San Luis como una alternativa de poder. Así que lo veo realmente un año muy auspicioso para lo que se viene.
Respecto a los debates, ¿qué conceptos tenés? Porque recién hablamos de el debate, los candidatos a presidente, y sabemos que tu compañero de fórmula también, Alejandro Cacá, se había desafiado públicamente a debatir a Carlos Ponce. Te pregunto si a vos también te hubiese gustado por allí que esto se lleve a cabo, y por qué no la posibilidad de que vos puedas debatir también con Ayelen Massina.
Sí, me parece que los debates ponen, digamos, enfrente de la sociedad las posiciones, las posturas de los candidatos. Creo que sería sano que se establezca por ley también a nivel provincial, que como una obligación por parte de quienes se proponen, se postulan, una obligación a la sociedad, ¿no?, al ciudadano, que es en definitiva quien tiene que decidir a quién votar. Así que me parecería interesante que se empiece a implementar, y me parece interesante que se plantee la posibilidad de una ley que lo obligue, que no dependa de la voluntad de los candidatos si presentarse o no en un debate.
Bueno, de hecho ya hay un antecedente inmediato, por lo menos en un debate consensuado, en un programa de televisión local aquí en la ciudad de San Luis, los candidatos intendentes, y el candidato del oficialismo, Sergio Tamayo, decidió no ir. ¿Por qué crees que el oficialismo provincial, tanto diputados nacionales también, se niegan a esta práctica que es saludable también y fortalece la democracia?
Y tendrán miedo de exponer lo que piensan, no tendrán armado una propuesta probablemente, y como nadie se los exige, digamos, no hay una ley que se los exija, excepto el ciudadano, y como no obedecen normalmente las aspiraciones del ciudadano, sino que los deciden qué hacer y qué no, creo que es una costumbre, un hábito que tiene el oficialismo de esta provincia de decidir qué hacer y qué no. Ayer justamente estuvo Alfredo Cornejo visitándonos, el gobernador de la provincia de Mendoza, y bueno, y hacía ver esto, ¿no?, la diferencia de el respeto a las instituciones, el respeto a la libertad de prensa, la necesidad de alternancia política, la alternancia en el poder que tiene esta provincia. Se comparaba, bueno, lo que sucede en Mendoza, que desde el inicio de la democracia se han sucedido, se han alternado.
No hay reelección.
Cada dos ciclos, sí, no hay reelección indefinida, y bueno, la ciudadanía tiene el derecho de elegir libremente a sus representantes.
Justamente hablabas de la visita de Cornejo, gobernador de Mendoza, hasta el 10 de diciembre, y estamos a 200 kilómetros, muy cerquita, ¿no?, de Mendoza, y la verdad es que hay una diferencia abrumadora también en la calidad institucional de una provincia y otra. Si te tocase ser diputada nacional, digo, ¿cómo se hace para comenzar un proceso también de mejorar justamente la calidad institucional en la política?
Y trabajaría muchísimo con las instituciones intermedias, trabajaría muchísimo para integrarnos como provincia, con el resto de las provincias con las cuales compartimos economía, compartimos alguna producción, algún servicio, compartimos y nos podemos beneficiar mutuamente de esa integración. También es una visión que me parece que es la postura de Fernández no tiene respecto a la integración con sus países vecinos o la integración con el mundo. Creo que no hay otra manera de ver las relaciones, sobre todo por las oportunidades económicas que nos perdemos por aislarnos. La provincia de San Luis ha tenido vocación por aislarse, por poner barreras de entrada y por tener buenas relaciones con sus provincias vecinas y con la nación, y con los municipios que no son acordes políticamente tampoco tiene buenas relaciones. Creo que es una política que hay que romper, y creo que desde el Congreso se puede llegar a hacer algún trabajo, por lo menos con otros diputados nacionales, con senadores nacionales, con universidades, con instituciones intermedias. Creo que se puede ir rompiendo esa barrera que esta provincia sea, con la que esta provincia se maneja.
En esa vocación de aislarse, también, sin dejar de reconocer que hay una crisis económica que es evidente a nivel nacional, pero en esa vocación de la provincia de San Luis de aislarse también, se ha aislado la pobreza, digo, porque ha sido la única provincia en todo el país que prácticamente ha triplicado su pobreza. ¿Por qué crees que sucedió esto particularmente en la provincia?
Creo que, lamentablemente, es muy doloroso lo que voy a decir, pero creo que hay una parte de demagogia y de populismo del que ya no queremos volver, al que no queremos volver, que esta provincia lo ha hecho carne, sobre todo en estos últimos 4 años, en donde se ha propuesto a ayudar y de hacer de eso su política de Estado, a asistir y de no generar nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades para emprendedores, para pymes, de ayudarlas en este proceso inflacionario por el que estamos pasando. Sí. Otras provincias creo que han tomado otra mirada respecto a las necesidades por las que pasa una pyme, un emprendedor, y han asistido, han tomado medidas al respecto. San Luis nada.
¿Crees que la pobreza también está siendo un negocio, digo, particularmente para la provincia de San Luis?
Justamente, sí, me parece que le es totalmente servir a sus intereses mantenernos pobres, mantenernos dependientes, y desde el gobierno generar la única posibilidad de adquirir bienes de consumo. Creo que es totalmente servir la pobreza a este gobierno.